Vos sabés que mañana,
ya lo dijiste,
13 de octubre...
Ya lo escuchó la gente.
Sí, pero hay, el señor que recién puso el 103.3 del dial engancha Nacional Neuquén porque le gustó la música, no sabe que estábamos charlando.
Entonces tengo que volver a decirle que es el...
No volvamos porque si volvemos 11.000 años atrás de la descendencia de todos nosotros...
Ah, me escuchaste, me escuchaste. Flavio, tomá en cuenta, ¿viste? Me escuchó.
Vos sabés que mañana es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos.
Sí.
Así que bueno, la invité hoy acá a mi amiga, la doctora Agustina De Marco, que ella es médica clínica y es especialista en cuidados paliativos, para que nos cuente un poquito qué son los cuidados paliativos, a quién están dirigidos, porque a mí me parece que nosotros como profesionales tenemos que trabajamos, de hecho, con las personas en todas etapas de la vida, y bueno, y dentro de esas etapas de la vida también está la de, bueno, algunas enfermedades graves que en muchos casos pueden llegar a terminar también con la muerte de la persona. Para eso está entonces Agustina, que, bueno, a ver qué nos puede contar Agustina de mejor que lo que puedo explicar yo, que son los cuidados paliativos, ¿no? Muy buenas tardes, Agustina.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, los cuidados paliativos, un poco, en resumen lo que es el soporte que se le da al paciente y a la familia que están transcurriendo por una enfermedad terminal, ya sea oncológica o no oncológica. Uh-huh. Y lo que se trata de hacer es, como en estos casos no se puede curar al paciente, sí aliviarlo en todas las esferas que se pueda, no solo en la física, o sea, no solamente calmarle el dolor físico, sino trabajar con el paciente y con la familia desde la parte social, la espiritual, la emocional, para que pueda transcurrir el tiempo que le quede de vida con dignidad hasta el último momento.
O sea, muchas veces cuando uno habla de cuidados paliativos también habla de calidad de vida, o sea, como que ustedes trabajan con la familia y con el paciente, no ya en curar a la enfermedad, sino tratar de buscar estos aliviar de alguna manera la patología o el problema que tiene la gente.
Tal cual, sí, lo que tratamos de hacer es aliviar todos los síntomas, por eso, no solamente los síntomas físicos, el dolor en sí, porque muchas veces los síntomas se reagudizan porque hay una afección en las otras esferas del paciente y de la familia, ¿sí? Porque hay algún conflicto emocional, algún conflicto espiritual, problemas sociales que por ahí no pueden resolver. No sé, por ejemplo, un paciente está peleado con el hijo. Mm. Bueno, entonces se trata de trabajar con el equipo que está compuesto por el médico, por los enfermeros, tenemos counselors y psicólogos dentro del equipo. Se va abordando la problemática para tratar de mejorar esa situación y hacer que el paciente pueda cerrar como cuestiones, sí, que le queden pendientes.
Algo, digamos, que quedó sin cerrar, exactamente. Claro. Me llamó la atención que dijiste espiritual también, ¿no? Porque es algo tan etéreo, vale la redundancia del término en general, ¿no? Pero también está muy involucrado, ¿no? Yo creo que creo, tocó madera, estar lejos del final, pero imagino que se deben replantear muchas cosas, ¿no?
Sí, un montón de cosas. Básicamente se replantean toda su vida, desde qué hicieron hasta qué no hicieron. Y bueno, o sea, se afianzan muchos, de la espiritualidad tiene mucho que ver en cómo va a terminar el paciente.
Alguna vez he leído que hay etapas, ¿no? En que se va pasando la persona entre la aceptación, la negación,
el enojo, se enoja la con negociación, todo el
mundo. Ah, bien.
Hasta que llegan a la aceptación de la enfermedad en sí.
Uh-huh. Y ahí es donde uno más está tranquilo, en paz,
en
digamos.
Paz, tal cual.
Ese es el final.
Sí. Sí, lo que tratamos de hacer es eso, que el paciente pueda ir aceptando todo lo que le está pasando.
Sí. Todos vamos a pasar por ahí, sí, pero
y claro, que pueda vivir con dignidad el tiempo que sea, pero que lo viva bien, que tenga calidad de vida.
Bien.
Tanto él como la familia.
Claro.
Que no sea una tortura.
Sí. Sí.
Y que pueda morir también con dignidad.
Término difícil.
Sí, y es difícil lograrlo eso.
Sí, imagino.
Agus, ¿y cómo se trabaja con este tipo de familias? Porque bueno, como vos decías, el paciente pasa por distintas etapas. ¿Y la familia?
La familia también. La familia pasa por las mismas etapas que pasa el paciente. Mm. Por la negación, la negociación, por todas las etapas hasta que llega la aceptación. Lo ideal sería empezar a trabajar con estos pacientes desde el diagnóstico. El problema que muchas veces tenemos es que llegan a nosotros cuando ya queda muy poco tiempo de vida, entonces es muy difícil de trabajarlo.
Claro, a veces, lo que pasa es que a veces cuando el paciente entra a cuidados paliativos, uno habla de que generalmente son pacientes por ahí terminales, ¿no?
Claro.
Pero hay pacientes que son terminales murientes, o sea que ya están próximos a morir, y hay pacientes que son terminales pero que no son murientes. Yo
tal
me imagino
cual.
Que ese tiempo es un tiempo de trabajo mucho más prolongado y mucho más difícil, ¿no?
Sí, igualmente con esos pacientes tenemos muchos mejores resultados, porque tenés más tiempo para trabajar las cosas.
Tengo miedo de hacer una pregunta. ¿Qué? Es que sí.
Todo, yo también,
te ¿qué aviso? Porcentaje tenés, digamos, en un 100% de los tratamientos que algunos que te quedan inconclusos?
A ver.
Es difícil, digamos, que no llegan a todas las etapas y que no aceptaron.
Sí, hay un montón de pacientes. No son la mayoría. En realidad es un porcentaje más
bueno,
chico.
Me quedo más tranquilo.
En nuestro
no
grupo
mayoría,
de trabajo.
Claro.
Pero sí, hay pacientes que quedan en la etapa de negación. También los médicos tenemos mucho que ver. Por ahí muchas veces lo que pasa es que el médico, ya sea el clínico, el oncólogo, el nefrólogo, lo que sea, muchas veces no le habla con la verdad al paciente y el paciente se queda con la ilusión de que no, que el tratamiento que está haciendo lo va a curar.
Claro.
Entonces en esos casos es muy difícil trabajarlo.
Agustina, ¿y la religión qué tiene que ver ahí?
Uy, tiene muchísimo que ver. Sí, tiene muchísimo que ver. Tenés pacientes que dentro de las etapas, ¿no?, de aceptación se aferran a una religión. Sí, tiene muchísimo que ver.
Wow.
Es un sostén.
Qué
sí.
Tema.
No,
qué buen tema es esto para hablar.
Sí, es un
mucho.
Tema. A ver, es un tema duro, pero así como
es
Agustina,
real.
Hay mucha gente que lo trabaja continuamente con este tipo de pacientes. Por eso yo en Facebook ponía que que el médico trabaja o los profesionales de salud trabajan en todas las etapas de la vida. Y por ahí hay algunas etapas que son más duras que otras. Por eso hay gente que se especializa en esto y que, bueno, por ahí está, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, emocionalmente mejor preparadas para trabajar con estas personas.
Sí, claro.
Igualmente es una etapa tan importante como la del nacimiento.
Totalmente.
Te hago una consulta, Agustina. En mi vida pasada, estoy retirado ahora, fui bombero activo durante muchos años.
Yo me quedé pensando,
¿qué vas a preguntar? No, no, es que nosotros, o sea, el bombero lleva encima suyo una carga a veces muy grande, muy pesada. Mi cuerpo activo en Bariloche, mi cuartel Melipal, habíamos estado utilizando una técnica que es el debriefing para descargar, justamente para no llevar esa mochila cuando vos ves cosas muy feas. Nosotros nos encargábamos de los accidentes de tránsito también en Bariloche, así que bueno, teníamos cosas que no cualquiera soportaría ver durante mucho tiempo seguido. En tu caso, ¿ustedes hacen algo parecido?
Sí, porque si no, no hay forma de que lo...
Claro.
Sí,
porque te veo, estás...
Tiempo.
Claro, no tenés...
Sí, al margen de, obviamente...
Rostro de estrés, por
de hacer
decirlo.
Terapia.
Claro.
O sea, la mayoría de los que trabajamos en cuidados paliativos hacemos algo más.
Sí.
Yo, por ejemplo, uso las técnicas de mindfulness, de meditación, que esas te ayudan muchísimo, que en realidad lo que hacen es mantener la atención en el momento.
Claro.
La idea de mindfulness es eso, mantener la atención plena del momento. Entonces, descargas bastante.
Sí.
Aparte son pacientes, hay pacientes que los tenemos muy poco tiempo en el servicio y hay pacientes que están, no sé, 6 meses, 1 año, entonces generás un vínculo con el paciente, con la familia.
¿Y cuando
porque
son
vos
niños?
Lo ves todas las semanas.
¿Y cuando son niños?
Nosotros por suerte no trabajamos con niños.
Ah.
Además también...
Nuestros pacientes son todos adultos, pero hemos tenido muchos adultos jóvenes.
Sí.
Wow.
Y ahí es cuando se hace más difícil.
Sí, y mucho. Me ha pasado... precisamente perder en víctimas a niños, a mí, y la verdad que te golpea.
Sí, es terrible. Los jóvenes es terrible.
Muy duro, muy duro.
Y ahí debe hacerse más difícil, ¿no? También evaluar qué cosas pendientes quedan para resolver, ¿no? Porque por
sí.
Ahí, no sé, me da la idea de que deben ser muchísimas más cosas, más que resolver, cosas por hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo encarar, no? Bueno.
Hay un trabajo en conjunto que hay que ir haciendo con el paciente, con la familia y con todo el equipo, obviamente, de cuidados paliativos.
Hay veces que la gente no entiende. A ver, la gente también puede elegir cómo morir y en dónde morir, sí, ¿no? Y sí, muchas veces sí, también sí. Los cuidados paliativos lo que ayuda es a disminuir los periodos de hospitalización y que ese paciente encuentre esa calidad de vida que charlábamos hace un rato dentro del núcleo familiar.
Sí.
Y ustedes, generalmente la gente... Porque a veces también pasa que la persona se quiere a su casa y que el familiar quiere se quede institucionalizado,
sí.
¿No?
Sí, pero eso muchas veces pasa por desconocimiento de la familia, cómo va a ser la situación en la casa, por no saber cómo atenderlo. Pero eso se puede ir trabajando desde la internación para poder llevarlos a la casa. Y la verdad que nosotros los resultados que tenemos en domicilio son muy buenos.
¿Ustedes en qué equipo trabajan ustedes?
En home care.
En home care.
¿Cuántos son, Agustina,
en total? Somos tres médicos,
sí.
Tenemos un kinesiólogo que está formado en cuidados paliativos,
sí.
Los enfermeros, tenemos dos counselors y la psicóloga.
Claro.
Entonces, igualmente,
en conjunto.
Como home care también hace cuidados, no solamente hace cuidados paliativos, sino que hace cuidados domiciliarios, también uh-huh. Trabajan con nutricionistas y con sí. Otros tipos de especialistas. Son equipos multidisciplinarios.
Sí, claro. No, creo que sí, pero bueno, es un tema tan humano que a veces asusta.
No, pero totalmente, debe ser muy difícil, así, o sea, yo sé que para el paciente y para la familia es difícil, debe ser muy difícil también para el profesional sí. De la salud abordar estos temas, a mí me costaría horrores. Por eso, la verdad, yo la admiro a Agustina, el trabajo que hace Agustina.
No, verdaderamente te felicito al aire precisamente por el trabajo que haces, porque es impresionante. Hablando de la muerte precisamente, me tocó una experiencia, tuve la suerte de conocer un país impresionante que es la India, y donde hay un culto a la muerte muy particular, ¿no? Estar en Varanasi, por ejemplo, en el río Ganges, y ver el cuerpito de un bebé en el río. Lo agarro al guía que iba conmigo, un indio divino, una cultura impresionante, un muchacho llamado Mayam, significa luna, que hablaba perfecto español, aprendido de un rosarino, así que hablaba el español argentino. Cada tanto le saltaba el che boludo. Y Mayam le dije, vení para acá, explícame esto. Era el cuerpo de un bebé, no sé reconocer. Y me dio esta explicación. Me dice, si a vos te dejan la oportunidad de estrenar el lugar... En realidad empezó así. Si vos sos católico, me dice, yo no soy practicante, sí, soy católico. Sí. Si a vos te dan la oportunidad de tener a un ángel que lo perdiste en el lugar más sagrado, ¿lo podrías dejar? Por ejemplo, en el altar de una iglesia. Sí, claro. Bueno, ese es el Ganges. Y ahí empezamos a tomar una explicación de lo que es la muerte en la India. Después les cuento un poquito más. Es terrible.
Estamos charlando con la doctora Agustina De Marco, que es médica paliativista, en conmemoración de que mañana es el Día de los Cuidados Paliativos. Agustina, el lema de la campaña de este año era Porque yo importo. ¿Cómo se llega a este lema? O sea, por ahí... Lo que yo te decía recién, yo entiendo por qué es el lema, pero si vos me tenés que decir, desarrollámelo...
No, bueno, un poco el lema es porque yo importo, es porque el paciente importa hasta el último momento de vida. Importa la parte física, la parte emocional que tienen, las angustias, importa a toda la persona globalmente. No es un número que importa nada más la parte física. Uh-huh. Paciente... Todas las personas en realidad estamos compuestas por muchas partes, no es nada más la parte física. Tiene que ver la parte espiritual, lo que charlamos recién, la espiritual, la emocional, la social. Entonces el paciente, el lema por qué yo importo es porque importan hasta último momento.
Excelente.
En todas las áreas, ¿no? Últimamente en todas las áreas.
Bueno, Oscar, la verdad que nos dejó... Pocas veces nos ha pasado en el programa de quedarnos sin palabras, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Que es un tema demasiado amplísimo por el cual vamos a pasar todos. O sea, vamos allí. Y que hay que estar preparado, por así decirlo, ¿no? En muchos sentidos. No es que uno está deseando dejar esta vida. en algún momento se va a dar. No estamos, no somos eternos. Entonces, tener las cosas en paz con nosotros mismos sería una buena, como para decir, bárbaro, me llega a tocar algo, espero que no, toco madera nuevamente, pero bueno, empecemos a prepararnos en el sentido de estar bien con nosotros mismos, como en la última pregunta.
Bueno, muchísimas gracias a la doctora Agustina de Marco, médica paliativista.